de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. A este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, la charla de estos días, de este día, lleva por título la conversión. Y la conversión dentro de la predicación que se llama kerigma. Seguro que habéis oído esta palabra. Kerigma es, en griego, anuncio. El anuncio de Jesucristo. O sea, el kerigma es el meollo de la predicación cristiana. ¿Cuál es el meollo de la predicación cristiana? Que este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, nos lo dice el Espíritu Santo a los judíos en primer lugar y a nosotros también, porque también murió por nosotros. A este Jesús Dios lo ha resucitado. Nos hemos equivocado. Creíamos que era un hombre malo, un hombre perverso, un embaucador, y Dios le ha dado la razón. Y entonces cuando Pedro anunció esto el día de Pentecostés con fuerza, la gente que recibió el toquecito del Espíritu Santo que se necesita para entender estas cosas dijo: y entonces, si hemos metido la pata de esta forma que la hemos metido, ¿qué podemos hacer? Y utiliza una palabra: compungidos. Dijeron: compungidos, ¿qué hemos de hacer? Y San Pedro les contestó: pues si habéis desechado y rechazado a Jesucristo, convertíos a Jesucristo. Este es el tema, así de sencillo. Sabed que el designio de Dios sobre este hombre a quien vosotros habéis crucificado es un designio de vida y de salvación, nada menos, porque este Señor ha sido constituido juez de la historia, nada menos, y Señor de todas las cosas. O sea, que ese a quien hemos crucificado es el Señor, es el Kyrios, como se decía entonces, es el Señor. Pues bien, nosotros lo sabemos, es el Señor. Pero me paro un momentito en la palabra compungidos. ¿Y sabéis por qué compungidos? Podía haber dicho culpabilizados, claro. Habían matado a Jesucristo culpablemente, pues culpabilizados, pero no. Cuando el Espíritu Santo te revela tu pecado, nunca te culpabiliza. No viene riñendo, no viene diciendo cosas como nosotros solemos decir. Te compunge. La compunción es un dolor del corazón que te das cuenta de que has cometido el fallo, pero que a la vez te sana, te cauteriza la herida. El Espíritu Santo siempre actúa así. Por eso, aún cuando Dios te revela tu pecado, te está queriendo en esa revelación y te está sanando en lo profundo de ti mismo. Nosotros somos de otra forma cuando corregimos a la gente, pero el Espíritu Santo tiene este poder interior de entrar dentro de ti, hacer esa conversión profunda. Pues bien, hermanos, yo no sé vosotros los que estáis aquí qué entendéis por la palabra conversión y qué os evoca la palabra conversión. A mí la palabra conversión, hasta un cierto tiempo de mi vida, siempre me evocaba, pues, ser bueno, convertirme a ser bueno, a ser mejor. Si a uno lo quería mal, si odiaba a mi prima, la del pueblo, pues voy a ver si hago un propósito de cambiar un poquito en esas cosas, ser bueno. Y claro, pues eso coincidía con lo que predicaban entonces, con lo que me predicaban a mí, y a mí me parecía completamente natural. Pues, ¿qué va a ser la conversión? Pues convertirte a ser bueno. Pero San Pedro no dice eso. San Pedro no dice que nos convirtamos a ser buenos. Es otro tipo de predicación. San Pedro no dice que nos convirtamos a las obras. No dice que nos convirtamos a las buenas obras. San Pedro no nos habla de ningún comportamiento, de ninguna conducta, como el Papa, como este Papa. El Papa nunca habla de conductas, nunca habla de comportamientos, habla de otra cosa, de una conversión profunda en el corazón. Entonces, conversión a las buenas obras. Pues no, es a Jesucristo. Lo que se tiene que meter en lo profundo de nuestro corazón es Jesucristo. Lo que tiene que entrar y lo que el Espíritu Santo nos quiere meter en lo profundo del corazón es Jesús. La fe en Jesús, la proclamación de Jesucristo, y que nos salga por la boca y por donde pueda salirnos, a Jesucristo. Algunas veces, una vez estando en Móstoles, porque yo estuve varios años también en una parroquia en Móstoles, pues una señora me decía: mire usted, padre, mi hija es muy buena, pero no cree. Mi hija no está casada por la iglesia. Mi hija no ha bautizado a los niños. Mi hija, pero es muy buena. Es muy buena, sabe usted, es muy buena. Allí donde hay una pena, allí está ella. Allí hay donde hay que hacer un servicio, allí está ella. Ella es muy buena. Yo, cuando viene una señora así y viene con pena, no le vas a añadir encima más pena. Le dices dos cositas como puedes. Pero cuando es una señora de esas que vienen un poco así como retando y diciendo: ustedes, los curas, pues yo le respondo: mire usted, su hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Yo cuando digo sin Jesucristo, yo no sé a vosotros qué os pasa, pero a mí es que se me ponen los pelos de punta. Suponed que yo fuera muy bueno, muy bueno, muy bueno, y que me diera la vida por los demás, que me diera todo, todo, como dice San Pablo, que entregara mi cuerpo a las llamas, que me diera todas las cosas, pero sin Jesucristo. Mucho amor, pero sin Jesucristo. Ay, Dios mío, pero ¿qué es el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Qué es eso del amor? ¿Qué es? ¿Movimientos hormonales o qué? Jesucristo. La conversión es a Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. No os olvidéis de lo que os dije el primer día, el resumen de la JMJ, que el Papa le dijo a los chicos jóvenes: un encuentro con Jesucristo por obra del Espíritu Santo dentro de la Iglesia. Por eso yo, ahora que os estoy predicando, ¿yo qué pido para vosotros? Que seáis buenos, hermano. Pido a Jesucristo. Que tengáis a Jesucristo en el corazón, que entre lo más profundo de vosotros mismos, y veréis cómo sois buenos. pero desde Jesucristo, desde esa bondad. Decía la Madre Teresa de Calcuta: estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Y por eso esta mujer, antes de salir a recoger a los viejecitos de las calles de Calcuta, tenían 2 horas delante del Santísimo. Y le decía a sus monjas hijas que no hemos venido aquí para recoger a unos viejitos en las calles de Calcuta, que hemos venido aquí para Jesucristo, para conocer a Jesucristo, para unirnos profundamente con Jesucristo. Y después Jesucristo es el que nos manda, el que nos da el carisma para ir, y vamos con el corazón desplegado, con toda la apertura, y recogemos a los viejitos. Pero como vamos con Jesucristo, los viejitos se dan cuenta de que no estamos haciendo una obra de caridad. Se dan cuenta que les amamos. Porque ¿quién ama? ¿Quién ama a lo feo, a lo que no gusta? Nadie. Si amas a lo feo, a lo que no te gusta, al que está tirado, a esto, es porque llevas algo dentro de ti. Porque tienes otro fuego, porque tienes otro don. Por eso, esta mujer sabía muy bien que la conversión es a Jesucristo. Nosotros muchas veces pues decimos: no, mire usted, padre, usted se está equivocando. Eso de Jesucristo vale, pero para llegar a Jesucristo es necesario otra cosa. Es necesario dominar el pecado, ser buenos, quitar de tu vida no sé cuántas cosas. Y hay muchísima gente que actúa así. Yo siempre he actuado así también, incluso lo he predicado, pero no demasiado. Yo no quiero poner el pecado como centro de mi vida espiritual. No quiero poner mi pecado como centro de mi vida religiosa, ni de la vida religiosa de nadie. Yo quiero poner como centro de nuestra vida espiritual a Jesucristo. Y Él, con el Espíritu Santo, hará que mi vida se transforme en algo mucho más limpio y mucho más puro. Un día estaba yo con mi madre en unas Navidades, y mi madre, era hacia las 11 de la mañana o así, yo estaba leyendo el periódico en la cocina de la casa, y entonces mi madre puso un caldero ahí en medio. Yo casi no le hacía caso, pero vi que sacó unas cosas de ahí detrás de la alacena, de aceites viejas y grasas y cosas de esas, y las echó en el caldero. Y después, más o menos, si eran 3 kilos o 3 litros, echó desde el grifo otros 3 litros de agua. Y después rompió un paquetito, del cual salió una cosa blanca, que la echó también en el caldero, las 3 cosas. Y entonces, pues a mí me dice: levántate y mueve con este palo. Me dio un palo. Y yo empecé a mover con el periódico en la otra mano, porque yo no hacía mucho caso de lo que me estaba mi madre mandando. O sea, yo movía. Aquello que yo movía era muy feo, muy negro, muy un poco asquerosito, digamos. Y así estaría como 12 minutos o así, más o menos, no me acuerdo muy bien, moviendo. Y de repente miro para abajo al caldero y había cambiado. Parecía una crema de pastel aquello. Miro para abajo y digo: pero qué maravilla, ¿qué ha sucedido aquí? Mi madre en ese momento estaba por la otra parte de la casa haciendo camas por las habitaciones. Y yo le dije: mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Pero qué dices? El Espíritu Santo, venga. Y entra mi madre por la cocina y dice: llevo 60 años haciendo jabón. Y yo nunca he visto al Espíritu Santo. Tú el primer día que haces el jabón ya ves al Espíritu Santo. Digo, pero mire dónde se ha transformado toda esa fealdad. Dice mi madre, pues es verdad. ¿Pero qué es lo que echó? ¿Qué había en ese paquetito? ¿Qué es? ¿Dónde está la fuerza de esa transformación? Dice, sosa cáustica. Pues la sosa cáustica es el Espíritu Santo. Y si no lo es, actúa como el Espíritu Santo. Porque ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Si yo intento liberarme del pecado y de los pecados y de todo esto, voy a tener una lucha y una pelea terrible durante la vida y al final voy a conseguir muy poco. Voy a conseguir muy poco, pues porque, vamos a decirlo así un poco, no sé cómo, iba a decir un palabra fenomenológicamente, iba a decir, no es que tengamos pecados, es que somos. Es que somos pecados. Todos tenemos dentro todos los pecados. Te salen más o menos en la vida según las circunstancias. Tú dices, yo no odio a nadie. Cuidado. Que dentro de unos días puedes verte en una situación en la que te das cuenta, estoy odiando. Y eso lo puede hacer el Señor contigo para corregirte y para ayudarte. No puedes decir, es que yo nunca he tenido. Vale, nunca has tenido. Pero lo llevas dentro. Yo alguna vez predicando a las monjitas de clausura, de hermanas, vosotras hasta que no os veáis peores que una prostituta de la esquina, no estáis en buen camino. No sois buenas. ¿Por qué? Pues sencillamente, pues porque te crees mejor que ellas. Y si te crees mejor que ellas, ya las estás juzgando. Y si las estás juzgando, pues ya te estás poniendo por encima. No te das cuenta, pero vas entrando en una élite, vas entrando en una cosa. Divides al mundo en dos, los buenos y los malos, divides en... Jesucristo murió por todos. Jesucristo dijo que las prostitutas nos precederán al reino de los cielos, en el reino de los cielos. Aunque yo tengo un fraile compañero que dice a mí, me van a preceder esas, ya me agarraré yo al brazo de alguna. Y por lo menos entramos juntos. Pero parece una tontería lo que os digo, pero no, no, por favor. No, 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 no. Yo conocía a un frailecito que le gustaba el whisky. Y entonces, pues, en un momento dado se murió. Y del hígado. Y yo le había corregido muchas veces, porque algunas veces me llamaba y decía, venga, vamos a tomar algo por ahí. Vamos a comer por ahí. Y salíamos a comer algo por ahí. Pero siempre antes de comer su whisky, había estado por el mundo entero y venía con su whisky. Y yo le corregía. Y cuando se murió, en un momento dado, yo entendí que el Señor me decía, ese es mucho mejor que tú. Pero ¿cómo mucho mejor que yo si yo nunca he bebido whiskies o poquito? ¿Cómo va a ser mejor que yo si yo no me he matado, yo no he destruido mi cuerpo? Dice, mira, era mucho mejor que tú, sencillamente porque nunca te juzgó. Siempre creyó que eras una buena persona, siempre creyó que eres un buen fraile, siempre creyó todo esto, y él se creía un miserable. Y tú, sin embargo, le juzgaste a él. Y me di cuenta, digo, es verdad, si le estaba riñendo y le estaba juzgando. Y le estaba juzgando. O sea, la conversión a Jesucristo empieza en el punto cero. Allí donde la sosa cáustica tiene que empezar a trabajar. Y el punto cero de cada uno de nosotros es que no es que cometamos pecado, es que lo somos. Y el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en nosotros de transformación muy profunda para que sencillamente podamos llegar a una determinada altura en el conocimiento, en la experiencia y en la vida interior con nuestro Señor Jesucristo. Por ahí va la conversión. La conversión es Jesucristo, la conversión es conocer a Jesucristo, la conversión es que Jesucristo venga a tu corazón y Jesucristo con su Espíritu Santo, porque recibimos el Espíritu Santo de Dios, que es la propia divinidad que te viene a tu corazón y hace nido en tu corazón, y es lo más bello que tienes y lo más bello que puedes tener en este mundo es, vamos a decirlo así, un trocito de Espíritu Santo en tu corazón, porque es el huésped, es el acompañante, jamás te abandonará. Estarás como estés, pero siempre tendrás a ese Espíritu Santo en el corazón como tu cariño más hondo, como tu cariño más verdadero, porque es real lo que estoy diciendo, pero hay que irse enterando poquito a poco a lo largo de la vida. Figúrate lo que tienes, tú tienes habitaciones dentro de ti que nunca has entrado, pero el Espíritu Santo sí ha entrado dentro de ti, en lo más profundo de ti mismo. Es una cuestión de apertura. Tú tienes el Espíritu Santo porque lo has recibido de pequeño, pero lo tienes como un paquetito de Le Corte Inglés que te han regalado y no lo has abierto nunca. Entonces no sabes lo que hay ahí dentro, pero cuando lo abres te quedas maravillado y diciendo, pero qué fuerza, qué poder, qué gracia. Entonces vamos a la conversión por Jesucristo, porque es tu justicia, es San Pablo, figuraos qué palabras más impresionantes, dice que Jesucristo ha sido hecho para nosotros sabiduría. Y yo que ya soy mayor, ¿qué sabiduría me interesa a mí en este mundo ahora? No me interesa ninguna otra sabiduría, ya. Hombre, los que sois jóvenes, estáis trabajando, tenéis que adquirir las sabidurías de la vida y del mundo, y toda la sabiduría siempre es buena. Pero a otro nivel, que es en el nivel del que habla San Pablo, lo más bello que podemos tener en el corazón es otra sabiduría. Jesucristo es mi sabiduría. Es que si sé a Jesucristo lo sé todo. Es que si sea Jesucristo al nivel en el que yo estoy hablando, al nivel de vida, al nivel espiritual, al nivel de tu salvación eterna, a nivel, pues ha sido hecho para ti sabiduría. Figúrate que, bueno, si en un momento dado de tu vida tú llegas ya a esa madurez espiritual en la que dices, pero si ya no me interesa casi nada, solo me interesa mi vida interior. Pues tu vida interior es Jesucristo. Ha sido hecho para nosotros sabiduría, dice San Pablo. Ha sido hecho para nosotros justicia. Esto sí que no te lo vas a creer. Jesucristo ha sido hecho para ti justicia, tu justicia. ¿Sabéis qué significa justicia aquí en este caso? Justicia no es la justicia distributiva de dar a cada uno lo suyo. Es el hecho, la razón por la que eres justo. La justicia es aquello por lo que eres justo. ¿Qué es lo que te hace a ti justo delante de Dios en este momento? ¿Cuál es tu justicia? Ah, mi justicia es que yo soy muy bueno y me confieso cada poco. Ahí tengo yo mi justicia. Pues no, tu justicia es Jesucristo. Ha sido hecho para ti justicia. Porque ha muerto por ti y ha cargado con todos tus pecados en su cruz. Y esta es... pero ha muerto por ti, con tus pecados en su cruz. Y cuando tú vayas al otro mundo, nadie te podrá acusar. Porque ¿quién te puede acusar? Dice San Pablo en el 8 de Romanos. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién me acusará? ¿Dios me va a acusar? ¿Me va a acusar su Hijo? ¿Quién acusará? Ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Esto es una verdad como un templo, pero necesitamos Espíritu Santo para entenderlo en el corazón, para que cambie nuestra vida, para que se transforme. Y no creáis que estáis aquí por casualidad. Ninguno de los que está aquí está por casualidad. Estáis porque Dios quiere que estéis. estáis porque Dios os ha querido traer aquí. Estáis para que escuchéis estas cosas. Estáis porque el Señor tiene una predilección por vosotros. Porque quiere que escuchéis estas palabras fuertes, si queréis, pero reales. El predicador del Papa, el padre Cantalamessa, franciscano también, como los padres capuchino, pues dijo una vez delante del Santo Padre, este que acaba ahora, y toda la casa pontificia, predicándoles: todos los cristianos han oído durante toda su vida lo que hay que hacer para salvarse. Todos los que van a misa saben muy bien lo que hay que hacer para salvarse. Pero no les hemos predicado que ya están salvados. No les hemos predicado eso. Que ya están salvados por Jesucristo. Que lo que interesa en este momento es dar gracias por esa salvación. Y si das gracias por esa salvación, pues mira, empiezas a ser bueno. Empieza el amor a habitar dentro de ti. Empieza el Señor a actuar como sosa cáustica. Nosotros, cuando queremos premiar a un hijo, le decimos: mira, si apruebas las asignaturas, te compro una bicicleta. Pero Dios es al revés. Dios dice: te voy a comprar una bicicleta para que apruebes las asignaturas. Para que apruebes las asignaturas. Se da primero. Él se da. La cuestión es acogerlo. La cuestión es tener nosotros la posibilidad de acogerlo. Un día estaba yo en mi casa y me llama una señora y me dice: oye, Chus, mira, se está muriendo una amiga de 40 y tantos años de cáncer en el vientre. Ha sido muy dura, muy contra la iglesia. Pero de repente me ha llamado y me ha dicho: oye, si conoces algún cura que no sea funcionario, ¿me lo podías traer para ver si me ayuda un poco? Dice: yo he pensado que tú... Digo: ya sea, yo no soy funcionario. Dice: bueno, sí, pero no lo pareces mucho. Y entonces fui en la calle San Martín de Porres, junto a la clínica que había allí de Puerta de Hierro, que me parece que ya no está. Y entonces, pues, cuando llegué a la casa había gente. Y bueno, pues entré en la habitación, había allí una joven, parecía muy joven todavía, con la carita blanca, guapa ella, acostada. Y bueno, llegó un momento en que ya se salió todo el mundo y nos quedamos a solas, ella y yo. Y entonces empezó a hablar, y empezó como a disculparse de su vida. Mire, es que yo no sé cuántos, yo sí que he hablado contra la iglesia y no sé qué. Bueno, todo poner disculpas. Y yo la dejé hablar como un cuarto de hora más o menos. Pero al cabo de un cuarto de hora le dije: mira, te voy a decir una cosa. Estás planteándolo todo mal. ¿Sabes? ¿Y sabes por qué lo planteas mal? Porque en este momento no eres tú la que tienes que ir hacia Dios. Es Él el que está viniendo hacia ti. ¿Te das cuenta? Es Él el que está viniendo hacia ti. Se cayó. Y simplemente me dijo: háblame más de eso. Habla más de eso. Llegó la siguiente semana: háblame de eso. Y la siguiente semana: háblame de eso. ¿No tienes algún libro? Sí, yo he escrito algún libro. Déjame alguno, pero de los tuyos. Háblame de eso. Y la cuarta semana, ya en la Clínica de la Paz, la cuarta semana fui a visitarla 12 horas antes de morir. Y esta mujer me dice: mira, mis pecados, aquellos de los que te hablaba el primer día, los tengo como muy lejos, detrás de mí, allá lejos, lejos, lejos. Y me dijo: por eso me hacen tanto bien las comuniones que recibo cada mañana. Tengo otra relación con Jesucristo distinta, porque mis pecados yo no sé dónde han ido a parar. pero la predicación tuya y el enfoque me ha llegado al corazón, me ha transformado. Y entonces pronunció la frase: estoy completamente segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Eso 12 horas antes de morir. Díganme ustedes, ¿para qué vivimos la religión durante años y años? Díganme ustedes, ¿para qué se meten los monjes en los monasterios y los frailes en los conventos? Díganme ustedes, ¿para qué lucho yo? ¿Para qué? Para poder decir algún día, estoy seguro de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Si la perfección es el amor, yo creo que el amor es estar en brazos de la persona que te ama. Y se murió. Y se murió. Yo me quedé patidifuso, evidentemente, porque esto son cosas que... Y yo después pensaba, digo, Señor, te doy gracias porque mira que si yo a esta mujer el primer día le predico el arrepentimiento, normal, pues ella seguro que se había arrepentido, seguro que se hubiera confesado, se confesó así todo, pero seguro que se hubiera confesado, seguro que yo le hubiera dado la solución, seguro que se hubiera salvado. Pero estoy completamente seguro de que no hubiera dicho al morir, voy a caer en brazos de una persona que me ama. ¿Por qué? Porque hay una predicación, que es la predicación de la gratuidad. Lo planteas mal. Es Él el que te está buscando a ti. Si el Espíritu Santo te ilumina eso en un momento de tu vida, es cuando llega la conversión profunda. Figuraos lo que es la conversión. Silencio absoluto. Háblame de eso. Háblame de eso. Háblame de eso. Y esto lo predico aquí para todos vosotros y para mí, porque en definitiva, pues, ¿qué vamos nosotros? ¿En qué va a consistir nuestra conversión? Nada más que en una acción interior del Espíritu Santo, de esa sosa cáustica que te va a llevar a la novedad de Jesucristo y que te dará una paz profunda. Y que se murió una vez una monjita vieja, muy vieja, en un convento de dominicas contemplativas, y la priora, más joven y tal, pues le dice: madre, ¿tiene paz? Dice: sí, 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 madre, tengo mucha paz. Paz ante la muerte, paz ante el Señor, paz ante el juicio. Dice: sí, sí, muchísima paz. Dice: claro, madre, es que usted tantos años, 60 y tantos años en clausura, tantas alabanzas al Señor, tanto cumplimiento, tantas buenas obras en la vida, tanta. Y la viejita le dice: no, yo no quiero apoyarme en ninguna de estas cosas, porque si me apoyo en alguna de estas cosas, temblaría, porque cualquiera de nosotros que se apoye en sus obras, en su hacer, temblaría. Y le dice la priora, y entonces dice: yo confío simplemente con todo mi corazón en la misericordia de Jesucristo. Y la misericordia de Jesucristo, cuando es un don del Espíritu, pues te deja tus cosas a un lado y confías en ese don y en esa maravillosa misericordia del Señor. No sé si habéis oído eso que utilizamos los predicadores alguna vez, que se murió un cura y fue a las puertas del cielo, estaba San Pedro, y entonces pues San Pedro le dijo: oiga, para entrar en el cielo se necesitan 1000 puntos, a ver qué puntos tiene usted. Dice: he sido sacerdote, 1 punto. He cuidado a no sé cuántos, 2 puntos. Tuve que atender a mi madre hasta el final, 3 puntos. Y cuando llegó los 7 puntos, el pobre cura, absolutamente desanimado y viéndose condenado, dice: pues como no sea por la misericordia de Dios. Y dice San Pedro: 1000 puntos. 1000 puntos. Esto parece una tontería, pero es teología. Es teología. Teología existencial. Teología vital. Teología de amor. Teología de un Jesucristo vivido. Teología de un Jesucristo que en tu corazón puede ser amado tremendamente por obra del Espíritu Santo. Tu futuro es el amor. El amor, pero con mayúscula. Pero además un amor que salta hasta la vida eterna, que va en Jesucristo y por Jesucristo y desde Jesucristo y con Jesucristo. ¿No os dais cuenta cómo la iglesia se vuelve loca con y por él y con él y él y él? Y no hay nada más que él, porque no se nos ha dado otro principio de salvación. Y tú irás con los tuyos. Es que los míos no creen. Tú rézale a Jesucristo. Tú rézale a Jesucristo. No te lo plantees mal. No te lo plantees mal. Tú reza a Jesucristo, que eres iglesia para los tuyos. Pero es que no me van a hacer caso si ningún profeta. A ningún profeta le han hecho caso en su casa. No te desanimes por eso. Pero tú reza. Y reza desde Jesucristo. Y di: Jesucristo, revélate a mí. Revélate a mí. Y tú sigues rezando, pero con todo, con sencillez, con tranquilidad. No tengas, digamos, demasiada prisa, ni siquiera. Que Él está, que Él es el que llega, que Él es el que viene. Él está llegando a ti, Él está viniendo, Él está viniendo a mí. Él está viniendo a la iglesia. ¿No oís a este Papa decirnos a cada 5 minutos que la iglesia la lleva a Jesucristo? Que a Él no le importa dejar, cuando se ve súper fatigado, súper viejo y súper extenuado, no le importa dejar la iglesia, que la lleva Jesucristo. Que a la iglesia no la destruirá nunca nadie, que la lleva Jesucristo, que la lleva el Espíritu de Jesucristo. Que pasarán el cielo y la tierra, pero esas palabras no pasarán, y entre esas palabras está que el infierno no prevalecerá contra la iglesia, que no pasa nada. Solo pasa el amor en tu corazón. Y eso sí que es bueno para mí y para ti. Y Jesucristo te hará bueno. Tú que tienes tantas ganas de ser buena o de ser bueno, Jesucristo es lo único que hace bueno a un hombre y a una mujer en el corazón. Porque Jesucristo después va haciendo la obra en ti. Y no pienses tú que el Espíritu de Jesucristo va a venir, como os decía el otro día, arrasando. Que no. Que es en tu vida, tal como estás. Que no te va a quitar nadie. Nada. Y como decía San Agustín, si algo te quita primero, te da las ganas de no quererlo. ¿Te das cuenta? O sea, que ni te enteras. Te viene bien. Decía San Agustín: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Está bien expresado por San Agustín, ¿verdad? Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Porque si te lo da antes, que te pida lo que quiera. Porque ya tienes la fuerza, tienes el poder, tienes la gracia, tienes una iluminación tremenda. Y a ti nadie te arrebatará el fin de tu vida, que es precisamente el amor de Dios en Jesucristo. Por eso la conversión termina, y no puede terminar otra cosa nada más que el amor, pero en persona. Jesús, Hijo de Dios, Jesucristo. Buenas noches.